La salud, nutrición y medio ambiente tienen sabor a México. En Radio Universidad de Guadalajara, bienvenido a Entre Quelites y Tunas.
Me he de comer esa tuna, me he de comer esa tuna, aunque me espine la mano.
Bienvenidos a una nueva emisión Entre Quelites y Tunas, su programa para tratar temas de salud, medio ambiente y nutrición. En esta ocasión, abordaremos el tema alimentos funcionales. En algunas situaciones lo podrán leer abreviado como AF. Los alimentos funcionales son aquellos elaborados no solo por sus características nutricionales, sino también para cumplir una función específica, como puede ser mejorar la salud y reducir el riesgo de contraer enfermedades. Para ello se les agregan componentes biológicamente activos, como minerales, vitaminas, ácidos grasos, fibra alimenticia o antioxidantes, etc. A esta operación de añadir nutrientes exógenos se le denomina también fortificación. Este tipo de alimentos es un campo emergente de la ciencia de los alimentos que ve una posibilidad muy amplia de investigación alimentaria. Entre los logros más mencionados en la literatura científica y en el marketing de los productos alimenticios, se encuentra la mejora de las funciones gastrointestinales, el aporte del sistema redox y antioxidante, así como la modificación del metabolismo de macronutrientes. Aprendamos juntos en esta emisión y se queda el uso de la palabra de la maestra Lilia García Azpeitia. ¡Comenzamos!
Buenas tardes, les saluda Lilia García en una emisión más de su programa Entre Quelites y Tunas. Y bueno, esta tarde les agradezco el favor de su atención. Como lo escuchamos en la entrada del programa, pues trataremos el tema de alimentos funcionales. Seguramente, más bien, todos comemos de manera natural esos alimentos funcionales. Y pues hoy en día, ante la industrialización de la alimentación o de los alimentos, pues como que se les ha dado mucha difusión, pero en realidad todos los alimentos que consumimos tienen estos compuestos funcionales. Como siempre tenemos a su disposición los teléfonos 403-1413 y una alada nacional 01800-701-2119, sus llamadas, dudas, comentarios que quieran compartir con nosotros, todos son bienvenidos. Y bueno, pues esta tarde vamos a compartir con ustedes la información sobre la linaza, que bueno, es una de estas semillas o alimentos que tienen compuestos funcionales. Vamos a escuchar esta información.
Compartirles algunos beneficios, algunas componentes o alimentos naturales con efecto funcional, como son la linaza. Y bueno, la linaza es una semilla pequeñita que es rica en el ácido graso omega 3, específicamente es el ácido alfa linolénico, y este puede ser útil para el sistema cardiovascular, ya que actúa como un bloque de construcción de otras moléculas que son mensajeros que ayudan a prevenir la inflamación excesiva. Así que el ácido alfa-linolénico puede ayudar a proteger los vasos sanguíneos contra el daño inflamatorio. Y bueno, pues existen numerosos estudios que han demostrado la capacidad que tiene el consumo de semillas de linaza en nuestra dieta, parte de la dieta normal, para aumentar los niveles de ácido alfa-linolénico en la sangre. Incluso cuando se muelen estas semillas de linaza y se incorporan a recetas o a otros alimentos, como pueden ser productos horneados, entonces, bueno, pues ahí hay que consumirlos. Ya les había comentado sobre las semillitas de calabaza. Las calabazas en sí son como verduras frescas. Las espinacas también son alimentos funcionales, naturales, y bueno, recordemos que estas son una excelente fuente de vitamina K, de vitamina A en forma de carotenoides, contienen también manganeso, folato, magnesio, hierro, cobre, vitamina B2, vitamina B6, vitamina E, calcio, potasio y vitamina C. También, además de todos estos componentes minerales y vitaminas, pues es una muy buena fuente de fibra dietética, de zinc, de proteína, de colina. Y bueno, aunado a todo esto, pues todavía más, la espinaca es una fuente buena de ácidos grasos omega 3, niacina, ácido pantoténico y seleno, que es antioxidante. Y bueno, esto en relación a muchos componentes desde el punto de vista nutricional, nutricionalmente importantes, y aparte contiene otros como son carotenoides, luteína, zeaxantina y violaxantina, que son componentes con actividad antioxidante, contiene flavonoides de diferente tipo y es una fuente también de nitratos naturales. Aquí quisiera hacer un comentario solamente en cuanto a personas que tienen algún riesgo de desarrollar piedras en el riñón, pues aquí cabe hacer la aclaración de que justamente las espinacas tienen un alto contenido de oxalato y bueno, que bajo ciertas, en el caso de ciertas condiciones médicas, como les mencionaba, deben estar muy restringidos en su plan de alimentación. ¿Qué otro tipo de alimentos, o bueno, más bien otro ejemplo de un alimento con beneficio a la salud, es decir, un alimento funcional natural, es la quinoa o quinoa, que es un granito muy pequeñito, similar de incluso de la familia del amaranto. Y bueno, este se caracteriza por tener cantidades importantes de aminoácidos esenciales para el cuerpo, como son lisina e isoleucina, que permiten, bueno, que la proteína de la quinoa sirva como una fuente completa de proteína. También es importante por que contiene ciertas grasas, específicamente en forma de ácido oleico, que es una grasa monoinsaturada, saludable para el corazón, y también tiene alrededor del 5% de ácido alfa-linolénico, que mencionábamos ya que está asociado con la disminución de riesgo de enfermedades relacionadas con inflamación y con enfermedades cardíacas. Entonces, bueno, pues hay que tratar de irlas incorporando en nuestra alimentación para lograr una dieta balanceada, adecuada a nuestros requerimientos y sobre todo que esté rica en componentes con actividad benéfica para nuestra salud. No solamente recordemos que hay que nutrirnos, bueno, alimentarnos para nutrirnos, sino también para mantener nuestro estado de salud. Bien, pues muchísimas gracias por permitirme seguir colaborando aquí en el programa Entre Quelites y Tunas. Yo lo hago con muchísimo gusto y espero que nos volvamos a escuchar pronto en otra emisión más. Muchas gracias.
Nada habla mejor de la cultura de una región que su cocina y su sabor. Pausa y volvemos.
Agradecemos a todos los que se enlazan a la frecuencia de los universitarios. Si nos acabas de sintonizar, te compartimos que hoy estamos hablando de los alimentos funcionales. Y es que hay una preocupación creciente desde finales del siglo XX por parte de las autoridades sanitarias en lo que respecta a la educación del consumidor sobre el consumo y las propiedades atribuidas a este tipo de alimentos. Las autoridades alimentarias y sanitarias de todo el mundo reclaman a los consumidores que el consumo de estos alimentos sea parte de una dieta equilibrada y en ningún caso como un sustituto de la misma. A pesar de este crecimiento en la demanda, la comunidad científica mundial se encuentra evaluando la idoneidad para la salud humana del consumo de este tipo de alimentos, sobre todo si se consideran consumos a largo plazo. Este tipo de alimentos cubre un amplio espectro de posibilidades, que pueden ir desde simples cereales y sus productos, y lácteos diversos hasta pasar por alimentos de diseño. Sigue con nosotros Entre Quelites y Tunas.
Bien, pues regresamos a su programa Entre Quelites y Tunas, y antes de la identificación, la doctora Xochitl Aparicio pues nos compartió algunos de los principales alimentos que nos aportan compuestos funcionales. Ahora vamos continuando con su participación sobre este interesante tema, pues vamos a escuchar la respuesta a la pregunta sobre los alimentos funcionales. ¿Qué son los alimentos funcionales?
¿Qué serán los alimentos funcionales? Muchas veces podemos leer y leer mucha información y a veces nos parece confuso un poco la definición de alimentos funcionales. Sin embargo, bueno, pues prácticamente los alimentos funcionales son aquellos que, además de darnos nutrientes como son pues el agua, las vitaminas, carbohidratos, grasas y proteínas, pues también tienen otro tipo de componentes que producen un efecto benéfico en nuestra salud. Y bueno, que esto está demostrado desde el punto de vista científico. Puede ser una o varias funciones extras, aparte de nutrir, que tengan en el organismo. Y por lo tanto, pues nos brindan un mejor estado de salud y de bienestar. Pueden tener también algún papel preventivo, ya sea, por ejemplo, reduciendo los factores de riesgo que provocan la aparición de algunas enfermedades. O puede ser simplemente manteniendo un estado de salud normal, por así decirlo. Y bueno, pues hay diferentes tipos de alimentos funcionales. Hay aquellos que son, desde el punto de vista natural, alimentos funcionales. Por ejemplo, bueno, pues hay muchísimos, ¿no? Como las semillas, muchas de las semillas, por ejemplo, las semillas de calabaza tienen un apoyo o un aporte antioxidante. ¿Por qué? Pues porque tienen antioxidantes de diferentes tipos, principalmente enfocados a la vitamina C, como es un antioxidante convencional. Pero en el caso de las semillas de calabaza, además de tener la vitamina E, que es una vitamina en sí, pero tiene efectos antioxidantes, pues tiene una diversidad de formas de esta vitamina, como son el alfa-tocoferol, gamma-tocoferol, alfa-tocomoenol, gamma-tocomoenol, y bueno, en fin, diferentes formas de vitamina E que se encuentran en estas semillitas y por lo tanto nos dan un aporte antioxidante desde diferentes puntos de vista. Eso sería un ejemplo de alimentos funcionales naturales. Sin embargo, pues también está otro grupo de alimentos funcionales que son aquellos que son que han sido ya procesados o cambiados por la mano del hombre y que han sido enriquecidos. Ejemplos de ellos o de este tipo de alimentos funcionales, pues tenemos las leches enriquecidas. Si observamos algunas de las latas de fórmulas lácteas para bebés, nos dicen que tienen ácidos grasos omega 3, específicamente dos que son EPA y DHA, que bueno, son fórmulas a las cuales se les han adicionado estos componentes y que ayudan al desarrollo del tejido nervioso, principalmente del desarrollo también de la visión de los bebés. Entonces tenemos alimentos funcionales de los dos tipos, aquellos que son naturales y aquellos otros que ya han sido procesados o han sido enriquecidos.
Bien, pues escuchamos esta información sobre lo que son los alimentos funcionales y bueno, lo que nos deja un poquito de más información y cuando consumamos o compremos alimentos procesados, pues veamos más las etiquetas y ver si realmente tienen estos compuestos funcionales. Pero también nos surge la duda de que si en México existen estos compuestos funcionales y cuáles son. Y esto es lo que nos contestó la doctora Xochitl Aparicio.
Bien, pues sí, en cuanto a si existen en México los alimentos funcionales, por supuesto que sí. Ya les mencionaba yo el ejemplo de las semillas de calabaza. Tenemos, por ejemplo, por mencionar algunos otros ejemplos, las calabacitas, así, las verduritas frescas. Se pueden considerar también funcionales, puesto que tienen diferentes tipos como de fitoquímicos, como son el alfa-caroteno y beta-caroteno, la luteína, zeaxantina y beta-criptoxantina, que son carotenoides que benefician directamente o tienen un impacto positivo en la salud. Entonces, realmente, en nuestra dieta diaria deben existir estos alimentos funcionales, sobre todo si la enriquecemos con frutas y verduras frescas. En cuanto a otro tipo de alimentos funcionales enriquecidos, también ya mencionábamos el ejemplo de las fórmulas lácteas enriquecidas. Tenemos, por ejemplo, algunas otras alimentos lácteos como yogures enriquecidos con calcio, enriquecidos con vitaminas, aire, leches fermentadas que también se pueden enriquecer con ácidos grasos omega 3 o con bacterias probióticas específicas que nos ayudan a mantener en buen funcionamiento el sistema digestivo, además de que también tienen un efecto benéfico en el sistema inmunológico, y eso ya está probado. Tenemos, por ejemplo, alimentos como son cereales fortificados con fibra y minerales, las harinas que se enriquecen con ácido fólico, algunos tipos de huevos enriquecidos con ácidos omega 3 también. Entonces, en realidad, sí, en nuestro país tenemos una amplia gama de alimentos funcionales.
Bien, pues escuchamos esta información sobre qué alimentos funcionales tenemos en México. Vamos a una identificación de estación y continuamos en su programa Entre Quelites y Tunas, hablando de alimentos funcionales.
Mente sana en cuerpo sano. Acompáñanos a un breve corte de estación. Naranja agria en ayunas, salud segura. Continuamos entre Quelites y Tunas.
A pesar de que la idea y uso de alimento funcional es muy antigua y estaba fundamentada en la visión del alimento como un fármaco, el concepto per se nace en Corea del Sur en 1980, cuando las autoridades alimentarias coreanas tomaron conciencia de que para controlar los gastos globales en salud era necesario desarrollar alimentos que mejoran la calidad de vida de la población, cubriendo ciertas deficiencias pandémicas. En esta época se establece por primera vez en Japón el concepto nutricional de alimentos solamente naturales. La demanda de este tipo de alimentos ha crecido espectacularmente en el país asiático desde finales del siglo XX. Poco a poco fue apareciendo en diversos países europeos la necesidad de regular este tipo de alimentación. Nacen proyectos específicos dentro del área de alimentación funcional bajo el auspicio del Instituto Internacional de las Ciencias de la Vida. La preocupación sobre este tipo de alimentación se hizo internacional a finales del siglo XX. La aparición de patentes relativas al diseño de alimentos funcionales y su beneficio económico, caso de Bencol, ha disparado el interés por parte de la industria alimentaria. Estás escuchando Entre Quelites y Tunas, bajo la conducción de la maestra Lilia García.
Voglio cannelloni per me. Bien, regresamos a su programa Entre Quelites y Tunas. Antes de continuar con la colaboración de la doctora Xochitl Aparicio, le agradezco a Mari Rodríguez, que nos llamó. Muchísimas gracias por estar atenta al programa. Ella pregunta qué alimento o qué podría hacer para aumentar el cartílago. Saludos y me encanta el programa. Ella nos comenta. La verdad me llevo de tarea esta pregunta porque tendríamos que consultarlo con un médico y con la maestra en nutrición Javiera Cavada para no equivocarme en la respuesta. Entonces me comprometo que el siguiente martes demos respuesta a esta pregunta. Yo me comunico con las personas que mencioné para dar una respuesta adecuada. Entonces, muchísimas gracias, Mari Rodríguez, y me llevo esta tarea. Muy bien, continuando con la participación de la doctora Xochitl Aparicio, nos surgió la duda de que si los alimentos transgénicos son considerados como alimentos funcionales, y bueno, ella nos contestó lo siguiente.
Bueno, en cuanto a los alimentos transgénicos, Si son considerados o no funcionales, esto va a depender del tipo de alimento que estemos hablando. En general, los alimentos transgénicos son aquellos que han sufrido alguna modificación genética y generalmente se hace con diferentes finalidades. Una de ellas es el proteger el propio cultivo, por ejemplo, en el caso de cultivos vegetales como son el maíz, como es la soya, sus transformaciones genéticas que se realizan o se modifican genéticamente con la finalidad de hacer que estos cultivos sean más resistentes a herbicidas y que se utilizan para matar malas hierbas, y de esta forma pues se pueda producir una cantidad mayor de estos cereales o granos en general, como es en el caso de la soya. No estaríamos hablando de que el maíz transgénico o la soya transgénica son alimentos funcionales, son alimentos naturales como tal. Sin embargo, bueno, pues sí habrá algún tipo de cultivo que se modifique genéticamente con la finalidad de enriquecerlo en algún grupo de nutrientes. Recuerdo el ejemplo de una variedad de arroz que se enriqueció, o bueno, que se modificó más bien genéticamente con la finalidad de enriquecerlo con carotenoides, y de esta forma, específicamente con beta-caroteno, pues producir un arroz que ya no va a ser blanco, sino más bien dorado por la presencia de estos carotenoides, y que va a su vez a aportar una mayor cantidad de antioxidantes a la dieta. Ese podría ser un ejemplo de un alimento transgénico que tiene un efecto funcional en la dieta.
Bien, pues entonces con este comentario pues queda claro que no, los alimentos transgénicos no son alimentos funcionales. Y bueno, sí me gustaría comentar también que los alimentos funcionales jamás van a sustituir, en realidad los alimentos funcionales hoy en día pues son alimentos procesados enriquecidos, como nos dijo la doctora Xochitl, con componentes funcionales, y en consecuencia no deben sustituir a una alimentación natural, balanceada, adecuada, segura, inocua. O sea, la alimentación con todas estas características naturales, repito, jamás deben ser sustituidos por estos compuestos funcionales, porque muchas veces sí nos dejamos llevar un poquito por la publicidad, por la mercadotecnia, y entonces queremos, en lugar de comernos una fruta en la mañana, a lo mejor acompañada de una tortillita con frijoles, queremos sustituirlos por una gelatina enriquecida con determinados minerales o un cereal enriquecido con minerales y algo de fibra. Y entonces esto pues jamás va a ser correcto, porque en cada uno de los alimentos, si nosotros los analizáramos químicamente, seguramente encontraríamos que hay hasta 100 compuestos químicos que la naturaleza combinó y llevaron a cabo para dar ese alimento natural. Entonces nosotros, los ingenieros bioquímicos en las empresas, jamás vamos a poder producir un alimento industrializado que tenga esa riqueza de compuestos químicos que encontramos en la naturaleza. Entonces, pues una invitación a que integremos pues de todas las frutas, todas las verduras, cereales, y repito, todos los alimentos lo más natural posible que podamos. También le preguntamos a la doctora Xochitl Aparicio sobre los aspectos negativos de los alimentos funcionales, y bueno, esto fue lo que nos contestó.
Bueno, en cuanto a aspectos negativos de alimentos funcionales, ¿qué podemos decir? En general, pues si bien la mayor parte de los estudios, o si no es que todos los estudios que se realizan sobre alimentos funcionales, son justamente con la finalidad de buscar y de promover las cualidades funcionales o benéficas a la salud que tienen estos alimentos. Recordemos que sí es importante tomar en cuenta que los alimentos funcionales deben consumirse dentro de una dieta equilibrada, completa, adecuada para la edad, para el sexo y las actividades de cada persona e inocua. Y bueno, consumidos de esta forma los alimentos funcionales, pues no tendrían por qué darnos algún efecto negativo en la salud, sino al contrario. Sin embargo, bueno, pues sí hay algunos puntos que tomar en cuenta en relación a los riesgos, porque, bueno, no les mencioné hace un momento, pero también muchas veces se consideran alimentos funcionales a extractos o, sí, pues extractos o sustancias obtenidas a partir de materias naturales que tienen justamente los componentes fitoquímicos que tienen la actividad biológica, como puede ser antioxidantes. Seguramente hemos visto en las farmacias o en los supermercados una gran variedad de productos que son concentrados, no sé, por ejemplo, isoflavonas de soya, ¿no?, que son un tipo de compuestos fenólicos que tienen ciertos efectos sobre la salud, sobre todo de las mujeres en la edad de la menopausia, o antioxidantes de tal o cual fruto, o de semillas de uva, por ejemplo. Entonces, bueno, en estos productos se concentran una gran cantidad de estos componentes fitoquímicos. Y bueno, el riesgo estaría principalmente, igual que como todo, los excesos pueden ser malos y encerrar algún riesgo a la salud. Y entonces, bueno, si nosotros estamos consumiendo una gran cantidad de componentes fitoquímicos a través de estos complementos, se puede incurrir en algún riesgo. Por ejemplo, hay estudios como este que publicaron en la revista Critical Reviews in Food Science and Nutrition por el autor Rohan Amaratunga, donde hacen en realidad una crítica hacia, no hacia los alimentos funcionales como en sí, sino más bien al hecho de que, pues, muchas veces el público en general, por no estar bien informado, podría incurrir en algún riesgo. O desde la otra perspectiva, no los consumidores, sino las personas que los producen, también se puede caer en, pues, en algún tipo de vicio, ¿no? Por ejemplo, por el hecho de que hay poca regulación, sobre todo en nuestro país, en algunos países, sobre todo en la Unión Europea y en Estados Unidos, bueno, pues en Asia, también en Japón, los alimentos funcionales están mucho más regulados y hay ya, valga la redundancia, una regulación que ayuda a que si un producto se lanza al mercado ya esté perfectamente comprobado. En nuestro país, desafortunadamente, esto pues apenas está en pañales y va avanzando poco a poco. Entonces, realmente hay una frágil definición, mencionan ellos, de lo que es un alimento funcional. Y bueno, esto se traduce justamente en esas inconsistencias en su regulación que puede afectar sobre todo a los consumidores y desde el punto de vista de que les crea confusión, ¿sí? Muchas veces como consumidores, si no tenemos la certeza de algo, tomamos lo que leemos o lo que vemos y lo adaptamos a nuestras necesidades y creemos ciegamente en ello, ¿verdad? Entonces, si no exista una regulación al respecto de los alimentos funcionales, pues puede crearse confusión en los consumidores. Puede también haber algún otro riesgo asociado a la poca calidad en el control de estos alimentos, que, por ejemplo, podría llegar a generar efectos tóxicos. Como mencionábamos, pues todo en exceso es malo. Incluso se menciona por ahí que algunos extractos de la manzanilla podrían llegar a producir efectos como son abortos, y entonces tal vez sean casos aislados y tal vez sean casos de, llamémosle, sobredosis o una ingestión en cantidades sumamente elevadas, pero puede llegar a ocurrir. También podría existir el riesgo de incrementar el riesgo, valga la redundancia, del desarrollo de cáncer. Por ejemplo, existen indicios que señalan que un exceso en los alimentos fortificados con ácido fólico podrían incrementar el riesgo de cáncer en personas mayores. Esto también está avalado por una publicación científica del año 2009. También recordemos que en el caso de diferentes antioxidantes existen límites o dosis, llamémosle, entre los cuales actúan como antioxidantes. Sin embargo, por arriba o por debajo de estas dosis, las sustancias antioxidantes también pueden ser prooxidantes. Entonces también el exceso en el consumo de antioxidantes pues podría llevarnos a tener un efecto contraproducente. Y bueno, en general para la población más sensible, pues también podrían existir ciertos riesgos de reacciones adversas a los alimentos o a ciertos alimentos como son del tipo alergia. Pues en general, si bien, como lo mencionaba hace un momento, los alimentos funcionales, lo ideal es que se consuman como parte de una dieta balanceada, adecuada y completa, es decir, que todos los componentes con actividad funcional los consumamos o los tomemos directamente de sus fuentes naturales y no a través de extractos o de concentrados de estos componentes.
Cuida tu planeta. Ninguna rana se bebe el estanque en el que vive. Entre Quelites y Tunas ya está de regreso.
No existe una definición ni legislación mundialmente consensuada para catalogar a los alimentos funcionales. Inclusive hay variaciones en el término utilizado para referirse a los mismos dependiendo del país y el contexto. Esto ha dado lugar a multitud de acepciones como alimentos de diseño, nutracéuticos, alicamentos y farmalimentos. Estas definiciones pueden considerarse lo mismo a efectos prácticos, pero con matices distintos. No obstante, algunas de las agencias internacionales y organismos gubernamentales de algunos países encargados de vigilar la salud alimentaria han redactado pequeñas definiciones genéricas. Un ejemplo es el Food Information Council, que los define como aquellos alimentos que proporcionan beneficios para la salud más allá de la nutrición básica. La definición de la FUFOSE recalca, por ejemplo, la demostración científica en el alimento de mejorar en una o varias funciones en el organismo. También los especialistas hacen hincapié en la necesidad de acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración científica.
Voglio cannelloni per me, sì, per me. Bien, pues regresamos ya a la última parte de nuestro programa. Esperemos que haya sido de interés esta información, esta colaboración, esta participación de la doctora Xochitl Aparicio, que bueno, ella es parte de este programa, es investigadora del Centro Universitario de Los Lagos y bueno, como lo he comentado en algún otro programa, pues está de año sabático, le enviamos un saludo, ella está en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, trabajando sobre un proyecto que seguramente es muy interesante, ya nos platicará cuando ella regrese. Y precisamente pues ella comentó todos estos aspectos importantes de los compuestos funcionales. Como también se mencionó en la cápsula, pues en realidad no hay una regulación que sea igual en todo el mundo. Por ejemplo, está en la Unión Europea el Códex Alimentarios, está en Estados Unidos pues la FDA, que seguramente lo hemos escuchado hasta en la televisión, porque es quien luego cuando exportamos de México algún producto, pues es en las normas en las cuales se regulan los parámetros que deben de cumplir estos alimentos. En México pues tenemos las normas mexicanas, sin embargo, como nos dijo la doctora Xochitl, pues en realidad no hay una norma específica para este tipo de productos. Lo que sí ha mejorado recientemente, pues con respecto a algunos alimentos o suplementos alimenticios, es de acuerdo a COFEPRIS, quien anteriormente, de 2013 para atrás, pues cualquier anuncio en televisivo se permitía. Se fabricaba un alimento, un suplemento alimenticio, y si el fabricante decía puede prevenir el cáncer, se ponía así en el anuncio, y pues todos los consumidores podíamos caer en esta juego de mercadotecnia. COFEPRIS, a partir del 2013, pues bueno, está más al pendiente, regula más lo que se diga en los anuncios y precisamente se le pide a las empresas que realmente, sobre todo en medicamentos, lo que van a anunciar es porque realmente hay estudios científicos que lo avalen. Sí, todavía en cuanto a alimentos, pues no está esto pues bien regulado o bien amparado, digamos, porque nosotros podemos ver una serie de alimentos que el anuncio televisivo o de radio nos dice una cosa y realmente si analizamos químicamente ese alimento, pues no es verdad lo que están anunciando. Y bueno, aquí cabe el comercial, podemos consultar la página del Poder del Consumidor en donde han analizado algunos alimentos y bueno, realmente ahí nos damos cuenta que muchas veces pues la publicidad es engañosa. Y tenemos que aprender, ya casi para cerrar el programa, pues tenemos que aprender sobre todo a leer etiquetas. Una etiqueta en la cual trae más de 5 o 6 ingredientes, pues ya nos da un panorama de que es un alimento, lejos de ser natural, es lo más industrializado que se pueda. Porque digo lo siguiente, si nosotros hacemos pan en casa, ¿cuáles serían los ingredientes? Pues harina, huevo, leche, ya sea aceite o mantequilla y compuestos leudantes, o sea que van a hacer que esponje. Entonces son 5 ingredientes máximo. Si nosotros, por mencionar marcas, vemos el etiquetado de Bimbo, lean la etiqueta, se los dejamos de tarea, son 30 compuestos que tiene ese pan. Entonces, realmente ahí ya es toda una serie de sustancias químicas que van a hacer que parezca pan, que sepa pan, pero que no tenga en realidad toda esa riqueza nutricional y de compuestos naturales que podría tener un pan elaborado con trigo integral o, por ejemplo, con avena. Y así sucesivamente, igual los cereales. Si nosotros compramos avena en hojuelas, avena natural, no de esta marca Quaker, que trae mucho azúcar y sodio, pues en realidad los compuestos funcionales, además de los compuestos nutricionales que nos va a aportar, pues son magníficos. Por ejemplo, la avena tiene el poder de... los compuestos que contiene puede ayudarnos a regular todo nuestro sistema cardiovascular, a mantenerlo saludable. Esa es la función de un compuesto funcional, perdón. Sin embargo, cuando ya lo compramos procesado, pues bueno, ya lo que estamos consumiendo es básicamente azúcares, sales y en mínima proporción o casi nula estos compuestos funcionales. Entonces, hay que leer etiquetas, preferir aquellos que tienen menor número de ingredientes. Repito, aquel que tiene ya más de 6, 7, mejor lo hacemos a un ladito. También hay que cuidar la parte de que si un alimento dice elaborado con, que tiene esa leyenda, bueno, es que solo una parte, por ejemplo, elaborado con mango, pues es que solo una parte, seguramente entre un 10 y un 20% es mango. Si la etiqueta es producto de mango, pues bueno, es que tiene el mayor porcentaje de esta fruta. Y definitivamente aquellos productos que dicen con sabor a, esos hay que desecharlos, no hay que comprarlos, porque esa leyenda que dice sabor a quiere decir que no tiene nada de ese producto. Ejemplo, un bebida con sabor a chocolate. Pues es que solo es el sabor artificial. No tiene nada de cacao ni de las propiedades funcionales que tiene el cacao natural. Entonces, bueno, esta es solo una recomendación para que nos fijemos cuando vamos al mercado, al supermercado y preferir aquellos alimentos, digo, ya que estamos pagando, pues que realmente nos van a traer un beneficio y no un daño a nuestra salud. pues no me resta más que despedirme. Le agradezco a la ingeniera Berta Veloz en controles, a nuestra estudiante Ariana de Servicio Social. Muchísimas gracias por su apoyo. Y bueno, a la directora de Radio Universidad aquí en el en Centro Universitario de Los Lagos, muchísimas gracias, al ingeniero Rodrigo Mata, pues a todos por todo el apoyo para la producción y realizar este programa, y los esperamos el siguiente martes en punto de las 5 de la tarde. Muchísimas gracias.
Esta fiesta de sabores, salud y medio ambiente continúa en la próxima emisión entre Quelites y Tunas. Hasta entonces.
Yo conozco con la coche, pasote y quelites, elotes y tabotes, tomates y nopal. Frutas y verduras, todo acomodado en su huacal.